La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Seguimos en jornada de reflexión, jornada de reflexión preelectoral, jornada de reflexión postelectoral y ahora jornada de reflexión Eurocopa, post-Eurocopa, mejor dicho. Yo creo que nos merecemos unas vacaciones los ciudadanos, ¿no te parece? Pero claro, ¿qué sería de este país si las cogemos todos a la vez? En fin, que no pudo ser, que nuestros 22 valores están en estos momentos volviendo a casa, acabamos de escuchárselo a Alcalá y a Miguelito. Cierto es que no es un buen momento para la selección española, pero tampoco es para recrearse en su caída en desgracia y olvidarnos de esas alegrías tantas que nos ha dado la Roja, ¿no? Así que, bienvenidos a casa. Y mientras aquí en la Comunidad de Madrid la vida sigue, dice la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ahora que ha pasado la campaña electoral puede ser un buen momento para retomar las conversaciones sobre el Plan Municipal Madrid Puerta Norte. Bueno, pues a ver si es verdad. Y a ver si sacan también conclusiones del varapalo electoral. Solo han ganado 3 de los 21 distritos de la capital. Es para hacérselo mirar, ¿no? Ojalá ese plan Madrid-Puerta Norte sea un plan más conciliador entre la sostenibilidad que ellos promueven y el crecimiento de esta ciudad económico y demográfico, pero por el norte. Y por cierto que en esta mañana de martes se está celebrando pleno en Madrid y está siendo bastante intenso, por llamarlo de alguna manera. Uno de los temas centrales que llevan hoy agendados es la futura ordenanza de las terrazas que afecta a la gran mayoría de los hosteleros madrileños. El consistorio madrileño prevé elaborar una nueva ordenanza de regulación de terrazas que modifique la actual. Quieren intentar y garantizar su cumplimiento. De momento, eso sí, está en fase de estudio previo. A ver si con suerte dejan que pase esta temporada de verano, ¿eh? Para que a los afectados se puedan organizar y reorganizar y no les pille en su agosto, que no deja de ser precisamente la época estival. Se prevé que esta ordenanza además sea más restrictiva y en algunos casos forzaría a los empresarios a despedir a los empleados contratados para el verano. Así están las cosas hasta ahora en Madrid capital, en nuestra región. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros casi esperando la lluvia que se prevé llegue en el norte y noroeste ya por la tarde, ¿eh? Pero ojo, que es una lluvia molesta, porque encima viene con barro, así que ni se te ocurra lavar hoy el coche. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Chechu Martínez está en el control técnico, Ramón de la Fuente en la producción y yo soy Beatriz Pérez Otín. Vamos con la información de servicio. Carlos García Nuño nos espera en la DGT. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Por el momento continúa la tranquilidad en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes que supongan un problema. Tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas de la red secundaria. Así que seguimos hablando de circulación fluida y cómoda.
Bueno, como ya te he adelantado en nuestra portada, que sepas que vamos a tener, bueno, pues de momento intervalos nubosos prácticamente en toda la región, pero especialmente en el norte se esperan chubascos de carácter débil, eso sí, acompañados de barro. Norte, noreste, las temperaturas muy de verano. Hasta ahora marca el termómetro en Madrid, donde están nuestros estudios, 29 grados. 29 grados también en Boadilla del Monte, en Móstoles, en Navalcarnero, 28 grados en Alcalá de Henares y 26 en La Cabrera. Para mañana miércoles vamos a amanecer con los cielos despejados, intervalos de nubes medias y altas que irán llegando poco a poco y tampoco se descarta algún que otro chubasco disperso y aislado en la sierra. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Bueno, pues una de las noticias que hemos conocido en la Comunidad de Madrid en las últimas horas tiene que ver precisamente con nuestro tema de arranque en este mediodía de martes, 28 de junio. Tiene que ver con la seguridad en tu hogar, especialmente ahora en verano y durante las vacaciones. Hemos sabido que la Policía Nacional ha detenido a 18 personas como presuntos miembros de una banda georgiana que actuaba en la Comunidad de Madrid. Expertos eran en técnica de ganzuado, ¿eh? Se les conoce también como manos de oro o mecánicos, precisamente por esa facilidad con la que abrían las puertas. Afortunadamente hoy ya están esos 18 miembros de la banda georgiana detenidos, pero no hay que bajar la guardia. Eso lo saben bien en municipios de nuestra comunidad como Boadilla del Monte, donde desde hace tiempo trabajan por incrementar la seguridad de su ciudad. De hecho, te voy a dar un dato curioso. Recientemente hemos sabido que lideran un ranking de las 15 ciudades más seguras según Securitas Direct. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a su primer teniente de alcalde y concejal de seguridad, Susana Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz.
Cuéntanos, señora Sánchez, ¿qué es lo que ha hecho Boadilla del Monte para liderar un ranking como este?
Bueno, en Boadilla del Monte, para nosotros, para el ayuntamiento, la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos es nuestra prioridad. Para ello, lo que hacemos es invertir tanto en recursos humanos como en recursos materiales, y esa es la clave de nuestro éxito. Una de las actuaciones pioneras y absolutamente novedosas entre los municipios es el sistema de videovigilancia que viene funcionando en nuestro ayuntamiento desde el año 2012 y que recientemente hemos concluido una fase de ampliación del mismo, de manera que todos los accesos, las entradas y las salidas de Boadilla del Monte cuentan con sistemas de control, con cámaras domo y lector de matrículas para controlar precisamente todos los sistemas de movilidad de las entradas y salidas y de el volumen de vehículos en nuestro municipio, y también, en caso de que sea necesario, a requerimiento de las autoridades competentes, efectuar el control que es habitual la comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto a vehículos sospechosos, vehículos robados y demás, de manera que cualquier intervención se haga de manera inmediata, que esa también es la clave de mantener la seguridad, la reacción inmediata.
¿Y en qué se inspiró Boadilla del Monte, su consistorio, para poner en marcha estas cámaras tan especiales, unas cámaras domo, que también tiene ese lector de matrículas instaladas? ¿Tenían, alguna ciudad en la que mirarse?
Bueno, es un sistema que a lo mejor en España está menos establecido, pero en muchas ciudades europeas viene existiendo. Al final son sistemas que la tecnología ayuda, sin duda, a poder efectuar seguimientos de control, digo, tanto del tráfico, para que tengamos cualquier accidente, cualquier incidencia, nuestra policía acude de manera inmediata, y creemos que todo lo que se pueda hacer, todo es lo que es necesario, y bueno, y así se ha hecho durante la legislatura pasada y esta legislatura. Para decir que, ¿verdad?, además hay que tener muy importante el tema de las cuentas bien saneadas, porque esto supuesto una inversión de 500.000 euros. 500.000 euros que inicialmente ha sido el precio final de adjudicación, pero que el ayuntamiento apostó por una partida de incluso 750.000 euros, pero que gracias a las buenas finanzas del ayuntamiento se han conseguido, pues efectivamente, una bajada de un 35% en cuanto a la adjudicación de este contrato.
¿Y es difícil controlar la seguridad en una ciudad como Boadilla del Monte, con tantas urbanizaciones que están alejadas del casco urbano y con un término municipal tan grande?
Bueno, efectivamente, por eso la implicación de recursos materiales es fundamental para la seguridad. También, por otra parte, existe con nuestro cuerpo de policía municipal y la Guardia Civil, por supuesto, que hay un trabajo, la coordinación es fundamental. Es cierto, como me dices, Beatriz, que es un municipio muy disperso. Contamos con urbanizaciones históricas que están de viviendas que tienen una gran extensión en sí mismas, las propias parcelas, y también lo que hay es una gran coordinación con las propias seguridad que tienen alguna de ellas de las urbanizaciones privadas. Por ejemplo, hace como unos 4 meses se hizo nuevamente un curso de reciclaje con todos estos agentes particulares, y los hemos dotado de medios también para que tengan un acceso directo a nuestra red de comunicación de policía municipal, y con cualquier incidencia puedan ponerla en conocimiento de la policía y acuda inmediatamente. Fundamental, Beatriz, la coordinación, la colaboración, también la colaboración ciudadana. La población de Boadilla del Monte es una población que también está preocupada por la seguridad, y en cualquier momento que observan cualquier incidente lo comunican inmediatamente a la policía, y nosotros pedimos que por favor sea así. Y de esa manera es como conseguimos mantener efectivamente estos ratios que, como tú comentabas, pues en el pasado mes de mayo hemos liderado, bueno, en el primer cuatrimestre hemos liderado según, y además que no son datos ya nuestros, sino que efectivamente de una de las compañías, que es la más grande de Europa de seguridad privada, hemos liderado el ranking de, somos la ciudad más segura de toda España.
Estamos ya en verano, sí. La mayoría de los vecinos, de manera escalonada, se empezarán a ir de vacaciones. ¿Alguna recomendación para sus vecinos y por extensible para todos los oyentes?
Efectivamente, también tenemos campañas para, y son recomendaciones muy sencillas, Beatriz, que seguro que todos las tenemos en nuestra mente, pero hay que hacerlas efectivas. Por ejemplo, no comunicar a nadie que te marcha, salvo que sea la policía municipal, porque además tenemos un programa que presentamos la semana pasada de vacaciones tranquilas, en las cuales nosotros nos ofrecemos a que los vecinos nos dejen incluso las llaves de su domicilio por si hay alguna incidencia, que se pueda acudir de manera inmediata y no tengamos que, que no tengan que venirse de su zona de descanso, o por lo menos no tengan que venirse con esa inmediatez, como cuando te llama el vecino: oye, mira, parece que ha entrado alguien o te ha pasado algo en la llave de paso, etcétera. O sea, ese servicio también se pone por parte del ayuntamiento. Las recomendaciones son sencillas: recoger el correo, dejar efectivamente la vivienda con una apariencia no de abandono, de estar cerrada totalmente. Muchísimo cuidado con las redes sociales. Siempre lo decimos no solamente a los niños, pero también a los mayores. No pongamos en las redes sociales que estamos en la playa de no sé dónde, porque nunca se sabe, y es verdad que estamos dando muchas veces información que no es necesaria.
Claro.
Y que podemos estar dando pistas al enemigo, como decimos, y que puede aprovechar para aprovechar y dar un susto a las familias. No olvidemos que normalmente los cacos suelen merodear antes de asegurarse, porque no son valientes precisamente y aprovechan los momentos de descuido, los momentos en los que no hay nadie, y por eso les pedimos a los vecinos que puedan colaborar con el ayuntamiento, que nos digan si se marchan, dónde están, teléfonos de contacto, incluso las llaves. También lo hacemos para los comerciantes, para que tengan la seguridad de que en cualquier caso vamos a acudir de manera inmediata, y nada, que esperemos
que sea un verano tranquilo,
que se puedan ir nuestros vecinos y todos los oyentes unos días de descanso, que es fundamental para todos. Los que se queden en Madrid, que les dejen estar en las terrazas como oía anteriormente, a ver si la alcaldesa de Madrid
les da una tregua.
Exactamente, le da una tregua, que bastante tienen los emprendedores y los empresarios con luchar cada día para que encima la administración les ponga más trabas. Creemos nosotros profundamente en la administración colaboradora, no intervencionista, y esperemos que tengamos un verano todos de tranquilidad y de alegría y descanso.
Bueno, pues a seguir manteniendo esos rankings tan positivos de seguridad.
Eso esperamos.
Una noticia excelente justo hoy, que también conocíamos cómo la Policía Nacional había llevado a cabo la detención. Bueno, pues lo contábamos en nuestra portada, a 18 miembros de una banda que se dedicaba precisamente a robar en las viviendas madrileñas.
Sí.
Gracias por estar con nosotros. Hablamos con Susana Sánchez, concejal de Seguridad y primer teniente alcalde de Boadilla.
Muchas gracias, Beatriz, a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Tenemos 50 Jaguar XF Prestige totalmente equipados, más el pack Prestige Plus, por solo 39.690 euros. Si alguien se ha llevado uno, son 49, 31 al final del día. Con este cálculo en una semana, 5. Y si tu cuñado lo ha contado en el trabajo, solo uno. ¿Te lo vas a llevar? Una oportunidad que solo pasa 50 veces. Oferta válida hasta el 15 de julio, hasta finalización de unidades, financiada por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Ven a verlo aquí, auto. Avenida Vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me juro mil veces que era para siempre. Sueños por volverte a ver. Mírate,
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevas este mediodía de martes? Venga, ánimo, es el último empujón antes de las vacaciones, eso sí, claro, si eres de los o las afortunadas que se estrenan de vacaciones este mes de junio. De julio, mejor dicho. Bueno, y si no te vas de vacaciones, yo te voy a proponer un plan fantástico para disfrutar en la Comunidad de Madrid, que también los fines de semana nos dan una tregua, ¿no? ¿Qué te parece si este fin de semana te acercas a una de las zonas más bonitas de baño natural de nuestra región? Te invito a que vayas a Río Sequillo, en la localidad de Buitrago de Lozoya, una piscina que es un área recreativa fantástica con más de 4.500 metros cuadrados, aforo para 2.000 personas y que acaba de abrirse de nuevo al público hasta el próximo 28 de agosto. El pasado verano, fíjate, tuvieron tanto éxito que hasta 47.000 madrileños disfrutaron de sus instalaciones. Hay zonas verdes, deportivas, área de juegos para niños. José Manuel Sandoval es jefe del área recreativa del canal de Isabel Segunda Gestión. Le agradecemos que esté con nosotros, sobre todo porque sabemos que va a hacer un esfuerzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Sabemos que anda un poco afónico, así que muchísimas gracias. ¿Qué es lo más atractivo de esta área recreativa para quien no ha estado nunca? ¿Cómo la describiría?
Bueno, la describiría, mira, cuando habéis hablado de 4.500 metros cuadrados, eso se refiere a la lámina de agua. La superficie total son más de 40.000 metros cuadrados, que engloban muchas zonas para niños, zonas de mucha arboleda, un parking para más de 400 vehículos y, bueno, dos piscinas enormes, tanto para adultos como para niños pequeños.
¿Es una piscina natural o es una piscina de construcción?
No, es una piscina de construcción. En su origen fue una piscina natural. Pero la empresa Canal de Isabel II hizo un esfuerzo importante hace 12 años y la convirtió en una piscina de agua, digamos, de obra civil.
¿Y qué novedades nos vamos a encontrar este año?
¿Cómo no? Perdón, no te he entendido.
¿Qué novedades nos vamos a encontrar este año en Río Sequillo?
Bueno, pues vamos a encontrar de maravilla. Todos los usuarios deben de ir al pueblo de Buitrago, desviarse en el kilómetro 34. Les recomendamos, sobre todo los fines de semana, que vayan pronto porque se abre a las 11 de la mañana y tiene gran afluencia, aunque el aforo es de 2.000 personas, pero se llega a colmatar casi todos los fines de semana.
¿Es una zona adaptada para personas que tengan discapacidad?
Totalmente, tanto los vestuarios como el acceso a la piscina.
El canal de Isabel II gestiona también otras áreas de ocio y recreo, ¿verdad?
Sí, gestiona otras dos bases náuticas, en este caso para la práctica de la vela, windsurf, piragüismo, alquiler de canoas, kayak. Están situadas en Cervera de Buitrago y en Valmayor. Para ir a Cervera de Buitrago, pues tienen que abandonar la Nacional 1 a la altura del Berrueco. Y bueno, está a una hora aproximadamente. Y en el caso de Valmayor, pues tienen que ir hasta Galapagar y a dirigirse a Colmenarejo. Y está a 3 kilómetros de Colmenarejo.
¿Y si hablamos de precios?
Bueno, los precios son totalmente simbólicos. Mira, ahí existen precios para adultos de 3 euros y para los niños de 2 euros. Para tercera edad, 2 euros. Luego, para el tema de discapacitados, gratuitos. Luego existen precios para grupos. Existen precios para la tercera edad. Existen precios para colectivos.
Muy bien. Bueno, le agradecemos el esfuerzo que ha hecho y le dejamos descansar, ¿eh?
Nada, no te preocupes. José Manuel, a vuestra disposición cuando queráis.
José Manuel Sandoval es jefe de áreas recreativas del canal de Isabel Segunda Gestión. Hasta pronto.
Muy bien, gracias. Esperamos veros. Adiós.
Y unos minutitos antes de llegar a las 12:30, de actualizar la información, de contarte otras noticias importantes de este martes 28 de junio, vamos a saludar al padre Gabriel García Alfajeme, desde la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
¿Qué tiempo tenemos por allí, por la zona donde está Alcalá de Henares?
Pues calorcito, la verdad es que calorcito, pero como corresponde, ¿no? Pero gracias a Dios yo creo que hacen por ahora menos calor que el año pasado, ¿no?
Sí, de momento eso parece.
Por ahí esperemos a rezar para que siga así, con este con este tiempo, ¿a que sí?
Bueno, ¿qué noticias tenemos
pues
esta
nada,
semana?
Pues comentarte que estamos durante estos tres días, lunes 27, martes 28 y mañana 29, aquí en el Obispado de Alcalá de Henares hay un breve curso de Historia de la Iglesia dentro del curso del Instituto Teológico. Ha organizado para estos tres días, ya una vez concluido el curso, este breve, pues un breve seminario de Historia de la Iglesia, la evangelización del mundo en los siglos XV al XVIII, y está siendo impartida este seminario por el profesor Ángel Castaño Félix. Como verás, es también importante para antes de coger las vacaciones, pues para que la gente pues siga creciendo y preparándose en la formación y en el conocimiento de nuestra Iglesia. Decirte también que este sábado es un día también muy importante aquí en la diócesis de Alcalá, porque a las 12 de la mañana pues harán unos votos diferentes miembros de las siervas del hogar de la madre y también de la parte masculina de los siervos del hogar de la madre. Como sabrás, es una congregación que llegó el año pasado llegó a la diócesis de Alcalá y ya pues tienen bastantes vocaciones, algunas de que venían de fuera y otras pues que se han ido añadiendo durante este curso aquí para esta congregación de los siervos y siervas del hogar de la madre. Será la Eucaristía de los votos el próximo sábado 2 de julio a las 12 de la mañana en la catedral, y el día anterior a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Felipe Neri será una vigilia de la siempre Virgen María para prepararse para estos votos. Y luego decirte también que una cosa muy bonita es que este domingo a la una de la tarde en la Iglesia de San Felipe Neri habrá rito de ingreso en el catecumenado de unas señoras que se llama Doña Esther, que pues no está bautizada y durante año y medio ha estado preparándose, y el próximo domingo comienza el primer rito, que es el rito de ingreso en el catecumenado de Doña Esther. Y luego pues muchísimas más cosas más. Este fin de semana es la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica en Madrid, que va mucha gente de aquí, de la diócesis de Alcalá de Henares. Hay muchísimas cosas. También
muy
estamos
bien
ya preparándonos para el próximo 3, el Arde Complutum, una evangelización por las calles de Alcalá, y el día 3 también en Torrelaguna es la convivencia para todos los niños que organiza la Delegación de Infancia aquí de la diócesis.
Pues ya lo adelantamos, porque ya desde la semana que viene se unifican, padre, las frecuencias.
Y ya no hay espacio para
ya
mí.
Hasta septiembre, nada, ni para nadie.
Ni para mí, pues qué pena.
Pero seguiremos hablando, si Dios quiere.
Fenomenal, pues nada, el jueves hablamos, ¿no?
El jueves sí, el jueves
vale.
Hablamos. Bueno, gracias.
Pues, un abrazo fuerte, cuídate
mucho.
Buena
semana.
Lo mismo, hasta luego.
Como te digo, en unos segunditos actualizamos la información, pero ya te adelanto que tenemos invitaciones para el teatro, para mañana, para que veas la comedia Coge el dinero y corre, en el Teatro Fígaro, mañana, 29 de junio, a partir de las 8:30. Luego te digo qué es lo que tienes que hacer para conseguir tu invitación doble. Bueno, pues mientras conseguimos escuchar la sintonía de informativos, vamos a contarte algunas de esas noticias que hemos conocido en esta mañana de martes 28 de junio. Nos ha preparado los titulares del día Ramón de la Fuente. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Empezamos con una notición que nos ha dejado a todos ojipláticos: una quincena de detenidos por fraude de 80 millones en las obras del AVE.
Así es. La Guardia Civil tiene previsto realizar varios registros a sedes de Adif en Madrid y Barcelona, una operación contra una red acusada de inflar facturas generando un sobrecoste de 80 millones en obras del AVE. Las personas vinculadas están acusadas de los delitos de malversación y falsedad documental.
Carmena cree que el fin de la campaña va a facilitar hablar del plan Puerta Norte.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarado que es buen momento para hablar con la comunidad y el Ministerio de Fomento sobre el proyecto urbanístico planeado para el norte de la capital. Y es que hasta ahora se encuentra paralizado. Unas obras que podrían comenzar entre los años 2017 y 2018.
El Madrid busca desincentivar la venta de alcohol en la calle.
Así lo ha anunciado el concejal del Distrito Centro de la capital, Jorge García Castaño, en su comparecencia en el Pleno Municipal. El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto crear un grupo de policías, hosteleros y distribuidores para tratar de reducir la venta de bebidas alcohólicas en las calles.
Arrancan las pruebas de la tarjeta sin contacto para el bono de 10 viajes.
El Consorcio Regional de Transportes ha comenzado las pruebas que permitirán a los usuarios de los billetes de 10 viajes beneficiarse de las ventajas de la tarjeta electrónica. Este nuevo servicio será evaluado por 200 voluntarios hasta el 31 de diciembre.
Y terminamos. Carga de drones con 110 pilotos europeos este fin de semana en el Escorial.
La localidad madrileña acogerá este fin de semana la primera competición patrocinada por la Federación Aeronáutica Internacional. La carrera contará con pilotos campeones de España, Reino Unido, Francia y Dinamarca.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Seguimos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo y te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que a nosotros nos gusta contarte que es noticia también en el mundo del deporte. Y en un día como el de hoy hay un nombre propio que es el de la selección española. Estamos todos un poquito tristes, pero hay que estar con la selección española. Hay que arroparles también, aunque pierdan. Álex Benito, ¿qué tal? Deportes COPE, ¿cómo estamos?
¿Qué tal,
bienvenido.
Beatriz? Muy buenas.
Cuéntanos, están a punto de aterrizar, ¿no?
Pues sí, sabemos que ha salido pues ahora mismo de la Rosé la selección española y aunque, como decías, aunque no sea el mejor día para hablar de deporte y mucho menos de la selección, toca hacerlo informar a la gente. Como sabemos, ayer España perdió por 2-0 contra Italia y quedó eliminada de la Eurocopa de Francia que se está disputando ahora mismo. Respecto al partido, pues poco se puede decir, ya que los italianos fueron justos vencedores, controlaron el partido prácticamente de principio a fin y sobre todo una primera parte para enmarcar que se marcharon ya con resultado a favor al descanso con un gol de Chiellini y pudieron ser más. La segunda parte es cierto que España plantó algo más de cara, sobre todo con las incorporaciones de Aduriz y Lucas Vázquez que crearon peligro, pero bueno, y hasta que pudo empatar el partido a pocos minutos para el final con un remate de Piqué que paró Buffon, que a sus 38 años sigue estando inconmensurable. Justo después, a la contra, Graziano Pelé ya mató el partido con un 2-0 que ya sin tiempo para reaccionar.
Bueno, ya se habla, ¿no?, de renovación en la roja.
Pues sí, decíamos que el viaje de esta selección ha dado su fin y ya se habla, como decías, de renovación. Probablemente el capitán de este barco, que es Vicente del Bosque, y bastantes miembros de la tripulación, jugadores, se habla de Casillas, de otros jugadores como Ramos, Iniesta, y quizá ya no lleguen al próximo Mundial de Rusia, podrían dejar este barco, veremos, porque el fútbol no para y la selección ya en octubre o septiembre empieza su andadura hacia el Mundial de Rusia.
Y si hablamos de baloncesto, ¿conocemos la preselección para los Juegos ya?
Sí, ayer el seleccionado español, Sergio Escariolo, de una lista de 20 jugadores, entre los cuales saldrán los 12 definitivos que viajarán a Río. Pocas sorpresas, ya que están todos nuestros NBA, excepto de Ibaka por lesión. Y Escariolo que tendrá que hacer un total de 8 descartes, entre los que no se espera mucha novedad, exceptuando la baja de Marc Gasol, que sale de lesión. Hoy hablan Pau y Marc en Barcelona, veremos si nos sacan de alguna duda.
Y por último hablamos de tenis.
Pues sí, ya que está en juego el torneo de Wimbledon en Gran Bretaña y ya hay 5 españoles que consiguieron ayer el pase para segunda ronda. 2 chicos, David Ferrer y Nico Almagro, y en el cuadro femenino Garbiñe Muguruza, Carla Suárez y Lara Arrua Barrena. Hoy buscarán el pase otros 7 españoles, entre los que destacan Feliciano López, Albert Montañés, Albert Ramos, Roberto Bautista, Marcel Granollers, Íñigo Cervantes y el madrileño Fernando Verdasco. Así que mucha suerte para todos.
Muchísimas gracias, Alex, por contarnos esta última hora del deporte. Fenomenal.
Gracias.
Mañana más.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Viviendo de tus abrazos, olvidaron que...
pues sabes que no hay pelo feo, ¿verdad? Sino mal arreglado o maltratado. Y nosotros aquí, en La Mañana en Madrid, intentamos siempre ayudarte a que tengas espléndido tu cabello. Ya estamos en verano y lo cierto es que con el buen tiempo nos relajamos todos un poquito, ¿no? A la hora de cuidarnos la melena. Y luego, además, la exposición de nuestro pelo al sol en exceso, el cloro de las piscinas, deja nuestro pelo triste, apagado. Eso luego nos hace sentirnos inseguros. Si a todo esto lo aliñamos con tintes o moldeadores, ya ni te cuento. Luego están también los factores psicológicos. Si estamos estresados, por ejemplo, o si no nos alimentamos en condiciones, todo repercute. Puede que incluso se nos caiga más el cabello de lo habitual también en verano. Por eso, si estás en una situación parecida a la que te estoy describiendo, te voy a hablar hoy del Instituto Científico Capilar Bellido para que te pongas en manos de sus profesionales. Están en la avenida Felipe II, 14, Metro Goya, en Madrid capital, y tienen más de 50 años de experiencia, 51, ni más ni menos. Andrés Bellido es su director. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Beatriz. Pues muy bien.
Bueno, estamos a punto de entrar en una de las épocas que más cuidados nos exige el cabello, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer?
Correcto, bueno, todos los cambios estacionales de primavera a verano son momentos que tenemos que empezar a cuidar el cabello. Pues bueno, tenemos una herencia ancestral de cambio de cabello, por decirlo de alguna forma. Entonces es un momento muy importante para tratarlo y fortalecerlo, ya sea con productos o con complementos vitamínicos. El cambio ahora mismo al verano, pues no solo es bueno para tratarlo o es importante tratarlo, sino que con el verano tenemos un factor que está a nuestro favor, que es la temperatura. Nuestras formulaciones que penetran en la dermis necesitan o favorecen sus efectos con la temperatura. Todos los tratamientos que se aplican en nuestros pacientes durante el verano, los efectos beneficiosos para su cabello pues se multiplican por dos. Fíjate que a veces decimos en verano, no, pues en verano me cuido menos, pues es el mejor momento realmente para empezar a cuidar el cabello.
¿Y cómo sería una consulta capilar?
Pues una consulta capilar muy sencilla. Los que nos estén escuchando pueden o acudir a una primera consulta, que es totalmente gratuita y sin compromiso, o hacer una consulta telefónica. Si es una consulta presencial, pues llamando al teléfono 990-2707, pues esa persona se la día y hora, acude a una primera consulta, donde esa consulta, que repito, es completamente gratuita y sin compromiso, se hace un diagnóstico personalizado del cabello de aquella persona. Se le estrenan unos cabellos, se le analiza a través del microvisor, esos cabellos se analizan para ver en qué estado se encuentra, si se encuentran en estado de crecimiento, en estado de desarrollo, ven cómo qué problema o qué afecciones tiene y se le programa un tratamiento que es específico y personalizado. Es decir, que no hay ningún tratamiento igual para todo el mundo. Si es un exceso de grasa, se le pone una formulación antiseborreica. Si es un complemento alimenticio, o porque tiene una falta o una carencia de algún compuesto que necesita el cabello, se le programa en las formulaciones. Fíjate que es todo personalizado y exclusivo para cada examen y para cada consulta.
¿Dónde podemos conseguir los productos del Instituto Capilar Bellido?
Pues mira, nuestros productos están en todos los Corte Inglés de España, por supuesto en los de la Comunidad de Madrid, en todos los Corte Inglés, en el departamento de perfumería, a través de la propia página de venta online del Corte Inglés, en nuestro Instituto Científico Capilar que hablamos al principio en la avenida Felipe II. Ahí pueden encontrar toda nuestra gama de producto, de cuidado general, de cuidado específico, complementos vitamínicos, tratamientos revitalizantes para hombre y para mujer. Todos nuestros productos se encuentran, como decía, en el Corte Inglés, en nuestro instituto y a través de la página de compra del Corte Inglés.
Y si llaman ahora a nuestros oyentes al teléfono gratuito del Instituto Capilar Bellido, 990-2707, lo repito más despacito, 990-2707, seguro que tenéis un obsequio para ellos, ¿verdad?
Pues mira, sí, les vamos a obsequiar para las primeras 5 llamadas que recibamos, no podemos dar más, pero bueno, vamos a obsequiarles con 5 sesiones de tratamiento regenerador revitalizante con una aparatología que es a través de Indiva, con una formulación específica. Son 5 sesiones en centro completamente gratuitas a las 5 primeras llamadas que recibamos hoy.
Fenomenal, muchísimas gracias, Andrés. Voy a repetir el teléfono, 990-2707. Gracias,
gracias
por estar con nosotros.
Días. Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Paco, ¿qué pasa con ese pincho?
Lo siento, no me quedan y no puedo ir de compras y dejar el negocio solo.
¿Todavía vas tú a comprar? Si dedicas tiempo a eso, es que no conoces el almacén de tucocina.com. Tienen de todo para hostelería. Abren 24 horas y tú eliges cuando te lo entregan. Rápido, cómodo y económico.
Entro ahora mismo. El almacén de tucocina.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me quedaré con mucha ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. A ver si están los restos de que fui, pero si nunca vuelve.
minutos de la mañana, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues una de las noticias de la que estamos muy pendientes esta mañana ha tenido lugar hace unos minutos en el Palacio Cibeles en Madrid, la presentación de un libro que se llama El Talento Invisible. Está dedicado precisamente a una generación de trabajadores que nacieron entre los años 60, 70, que quizás por cuestiones personales se han ausentado del mundo laboral durante unos años y quieren reincorporarse al mercado laboral y ahora se encuentran múltiples barreras. La asociación Plus40Net y la comunidad laboral Trabajando.com Universia han coordinado el trabajo de este libro, de este informe, El Talento Invisible. Como digo, recoge una visión objetiva y subjetiva de quienes son mayores de 40 años y ven cómo su generación ha sido una de las más castigadas por la recesión económica. Está en mis manos precisamente este libro informe y me acompañan en los estudios pues dos de sus propulsores, Miguel López, que es director de alianzas y marketing de Trabajando.com. Buenos días.
Muy buenos días.
Y también María José Valdivieso, que forma parte también de todo este entramado que ha trabajado el libro El Talento Invisible y es directora de Plus40Net. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué destacarías de lo que se ha dicho, ¿no?, esta mañana durante la presentación del Talento Invisible? ¿Qué es lo que se ha querido remarcar y dejar claro?
Bueno, pues ante todo, lo que se ha querido remarcar y dejar claro es lo que dice el título del libro, es que somos un talento invisible. O sea, que todas estas personas que somos mayores de 40 años estamos totalmente, no somos visibles ante la sociedad, no somos visibles en las empresas, no somos visibles en las instituciones y que se está desperdiciando un talento muy importante porque las empresas no nos contratan.
¿Qué busca este informe, El Talento Invisible?
Pues mira,
¿Y para quién se ha trabajado?
Una buena pregunta que hacían justo en la presentación es porque no habíamos profundizado más en el enfoque de la empresa. Y el motivo es que hemos querido dar voz, sobre todo a los profesionales mayores de 40 años que se ven en el mundo del desempleo, dotarles de un discurso, arrojar luz. Hablábamos de arrojar luz sobre la situación que están viviendo los profesionales mayores de 40 años. Y ese es el objetivo. El objetivo es mostrar una realidad que todos intuimos, darle voz y gracias a ello ver que existen una serie de prejuicios asociados a la edad a la hora de contratar por parte de las empresas y hacer que las empresas y las instituciones tomen acciones para que se puedan vencer esos prejuicios y no haya una barrera con la edad.
¿Cuáles son esos prejuicios que hay que superar y que vencer, María José?
Pues mira, precisamente había una empresa dentro del evento que estaba y que ha dicho que por qué no nos dirigíamos a las empresas. Cuando yo he hablado personalmente con ella, me dice que claro, que sí, pero que, bueno, las tecnologías, que los mayores de más de 40, pues no estamos en las tecnologías. O sea, y eso yo creo que es una de las barreras. Otra de las barreras que ha habido y que no sé si sigue estando todavía es el dinero, y eso yo creo que ya tiene que estar totalmente fuera. O sea, ya esas cifras que antes se cobraban ya hemos pasado todos a saber que no existían, que no vamos a cobrarlas. Pero yo principalmente creo que lo principal es que creen que no nos vamos a poder adaptar. Es lo que yo pienso, que no nos vamos a poder adaptar a las nuevas exigencias,
¿no?,
laborales. Es lo que yo creo, pero es que no es así. Es que nosotros en la asociación tenemos a muchas personas que tienen la barrera de los más de 40, 45, 50 y 55 años, y os puedo asegurar que no es así. O sea, que se adaptan y nos adaptamos.
Y hay que reaprender.
Y estamos reaprendiendo a todo esto y nos adaptamos y queremos adaptarnos además.
¿Cuáles son esos valores que aportan los talentos mayores de 40 años a la empresa?
Bueno, pues aportan muchísimos valores, pero justo lo que queremos vencer es que esas competencias o esos valores muchas veces no tienen por qué estar asociados a la edad. A mí me horroriza cuando oigo a los presidentes, a los consejeros delegados, hablar de la media edad de su empresa como algo, oye, mira, qué empresa más
joven,
estupenda,
¿no?,
porque tiene una media edad de 35 años. Para mí no debería de ser un indicador de nada. Para mí debería de ser un indicador los valores, justo. Tengo una empresa con unos valores de conciliación, con unos valores de gestión de la diversidad generacional. Justo esos son los valores que valen. Realmente porque tengas 40, 50 o 60 años, pues puedes ser una persona muy dinámica. Sin duda, o sea, es lógico que aquel que ha nacido en la era digital y pues se va a sentir más cómodo con el móvil. Pero vamos, yo creo que todos tenemos experiencias personales de abuelitos y abuelitas que son unos auténticos cracks con Facebook y lo mueven y dinamizan a nivel personal, ¿no? Pero que esa capacidad la tienen. Al fin y al cabo, las herramientas lo que vienen es a dar más de sí a los propios talentos que nosotros tenemos, y esos talentos no tienen que ver inicialmente con la edad.
¿Por dónde pasaría una convivencia intergeneracional en las empresas?
Bueno, de eso se habla mucho, ¿no? Y esperemos que las empresas empiecen a ponerlo en práctica. Evidentemente, tendríamos que nosotros los mayores, los que nos denomináis mayores, porque no nos consideramos así.
Es que, claro, claro, dice mayores, es que, claro, uno utiliza el término mayor y se está imaginando a un señor muy mayor.
Claro,
mayor de 40 años, es que estamos mucho cerca.
Claro, pero es que además nosotros no, aunque ya tengamos más de 40 y más de 45 algunos, que es mi caso, yo no me considero mayor en absoluto. O sea, entonces lo que trataríamos es de nosotros, frente a la juventud, nuestra experiencia, nuestro talante, nuestro saber estar, nuestros contactos, y evidentemente la juventud es la juventud. Nosotros en ningún momento, nosotros hemos sido jóvenes y sabemos lo que eso significa, las ganas de hacer, que nosotros también las tenemos, pero no es lo mismo unas ganas de 20 años con unas ganas de 45. Pero nosotros también las tenemos, y lo que querríamos es complementar esas dos actitudes, ¿no? Y sobre todo la actitud nuestra, que es la de el saber estar y el saber hacer.
Y a la hora de buscar trabajo, ¿cómo busca una persona mayor de 40 años? Porque también eso se refleja, ¿no?, en el talento invisible. Quizás los jóvenes, al controlar más las redes sociales, ¿no?, y los portales, se mueven más como pez en el agua, pero también hay otras fórmulas.
Por supuesto. Los mayores de 40 años, además, es que no, tal como está enfocado laboralmente ahora mismo, nosotros no podemos buscar a través de los portales de empleo y las redes sociales, porque nuestros currículos van a la basura. O sea, es que es así de simple y de sencillo. O sea, ya no lo han dicho además empresas, que nuestros currículos, cuando ven ya no la edad, porque igual no la ponemos, porque nos han dicho que no la pongamos, pero bueno, no sé por qué la podemos poner, pero nos han dicho que no la pongamos. Nosotros lo que tenemos que hacer y lo que hacemos es mucho networking, hablar entre nosotros, nuestra red de contactos, que para eso tenemos una gran red de contactos, porque todos, hablo sobre todo de profesionales, que es lo que nosotros trabajamos, y tenemos que trabajar mucho networking, y sabemos cómo hacerlo. O sea, es que he leído muchos artículos de por qué y cómo buscar, no sabemos buscar el trabajo a los mayores de 40, 45, no es verdad, no es verdad. O sea, hay asociaciones como la nuestra y como otras muchas, y hay empresas como Trabajando que nos están aportando cómo tenemos que buscar cómo se tiene que buscar trabajo a los más de 40.
Si queremos conseguir el talento invisible, ¿de qué manera se va a distribuir?
Pues mira, se va a distribuir en formato electrónico. Sí que hay una pequeña tirada en papel para remitir a medios y a organismos oficiales, pero lo más cómodo es descargarlo directamente de la página web de Plus40Net, que es www.plus40net.com. Es totalmente gratuito, o sea, compartir en Facebook, en Twitter, a los amigos, descargárselo. Bueno, vamos a intentar también cargarlo en plataformas de EPUB para que te lo puedas descargar gratuito y que sea ágil. O sea, va a ser la lectura del verano.
¿Cómo trabajáis, María José, en Plus40Net?
Bueno, Plus40Net trabajamos, somos con asociados, apoyándonos entre nosotros, o sea, apoyándonos entre los asociados para buscar empleo, para buscar emprendimientos, para buscar visibilidad, principalmente para eso, haciendo networking, principalmente para eso, apoyo mutuo y entre los asociados de Plus40.
Bueno, pues hay una página web también, www.plus40net.com. María José Valdivieso, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Miguel López López, director de Alianzas y Marketing de Trabajando.com, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Recuerda, un informe, El Talento Invisible, para darle precisamente más visibilidad a la situación de nuestros talentos ya por encima de los 40 años. ¿Qué me niego yo a llamarlos mayores? ¿Hombre?
Es que no lo somos.
Es que no sé. Gracias, suerte.
Gracias a ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 53 minutos. Esta sintonía nos indica que, como todos los martes, que se puede. Y como dice Colmenarejo, hoy se puede. Vamos a hablar de series. Además, es nuestra última sección de la temporada y hay que hablar de Juego de Tronos. Querido Friki Soria, bienvenido.
Y que nos vaya bien.
Y que nos vaya bien.
como dice también.
Bueno, yo sé que
Juan
no has visto este último episodio de Juego de Tronos,
es
pero...
Es que no me ha dado la vida.
No te ha dado la vida.
Es que no he podido.
Pues no lo sé por qué.
Pues porque...
Con un adolescente como tú, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿qué tienes que hacer que no has visto el último capítulo de Juego de Tronos?
Ayer, mover una impresora de 40 kilos con mis bracitos de por todo Madrid. O sea, imagínate cómo me lo pasé, vamos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ¿no? Pues, fue automático. Una amiga mía, Leti, me pidió ayuda y yo, como intentando hacer de buen amigo, cosa que intento a veces y no siempre consigo, pues me puse a mover la impresora y dejé Juego de Tronos. Lo siento mucho.
Podéis llamar y buscar a Friki Soria también como un amigo ideal para las mudanzas.
Para mover la impresora, sobre todo.
Exacto.
Espectacular.
Bueno,
me
¿qué
habría,
puedes decirnos?
Pues
de...
que, a ver, ya sabéis que intento no revelar nada nunca, dejarlo todo... En los comienzos, cuando comento series, para no fastidiar nada, solo puedo decir que Juego de Tronos es una serie famosa por matar a todo el mundo, o sea, porque se deshace de todos los personajes que más nos gustan.
Y además de una manera muy cruenta, ¿no?
Lo más cruenta posible. En este caso sé que ha habido por lo menos una muerte importante. No tengo ni idea ni de quién, ni de cuándo, ni de cómo. Solo sé que si lo supiera tampoco lo diría, para fastidiar. Pero, en todo caso, recomiendo y recuerdo a los que les gusta la versión española, para no tener que estar leyendo los subtítulos, que la versión española de este último capítulo se emite el lunes que viene en Canal Plus Series, ¿vale? Se ha emitido la versión original subtitulada en inglés y los que les guste la versión española la pueden ver dentro de una semana. Y que intenten no entrar en Twitter, por lo menos, o no fijarse en los hashtags, porque entonces van a ver spoilers a punta pala.
Bueno, pues que tengan muchísimo cuidado.
Sí.
Ya que no has podido contarnos más detalles del final de Juego de Tronos, si nos puedes compensar con otras noticias, ¿no?
Por supuesto.
¿Hablamos de Daredevil?
Pues sí, porque hacía tiempo que no hablaba de esta maravillosa serie que ahora traigo de vuelta, porque resulta que quiero hablar de The Punisher, alias El Castigador.
El Castigador, ¿qué ha pasado?
Que tuvo una película, además, que la protagonizó... no me sale ahora el nombre.
No, por eso no me viene la guía nada, ¿eh?
No, ¿verdad?
No me sale ahora el nombre, no...
Qué rabia me da, porque además otro día la volví a ver un poquillo para ver una escena que me interesaba. Y bueno, resulta que el actor que lo ha encarnado en la serie, John Bernthal, que estuvo en The Walking Dead, ha explicado que para él su personaje trata sobre el ser humano. Es decir, es verdad que el castigador no tiene poderes. Es un militar, exmilitar más bien dicho, muy cabreado por asuntos familiares trágicos y que su superpoder es humanidad. Y una tremenda fuerza. Bueno, pues ha dicho que lo que hemos visto en Daredevil de Punisher, que no es exactamente él, que está tambaleándose por lo que pasó en su familia, está dirigido por la rabia y se encuentra en una misión singular, que es encontrar a la gente que le hizo eso. Entonces, no estamos viendo aún, efectivamente, a la versión más dura de The Punisher, sino que hemos visto la introducción. Uh-huh. Ojalá en su spin-off y ojalá en la tercera temporada de Daredevil veamos por fin a Punisher. Yo creo que ha sido un acierto presentarle aquí y no ponerle directamente en harina, porque mucha gente se quedaría como, ¿y esto de qué va? Entonces yo creo que han hecho muy bien. Y a ver cuando llega la tercera temporada de Daredevil. Y por ahora se ha anunciado que Punisher tendrá su serie. Lo que no sabemos es cuándo llegará, pero llegará.
Bueno, más noticias. Ahora hablamos de Mr. Robot.
Lo que voy a contarte es alto secreto.
Nuestra democracia está siendo secuestrada. Nuestra sociedad manipulada. Nuestra libertad amenazada.
Tienes que modificar el archivo de datos. Si lo haces, pondrás en marcha la mayor revolución que el mundo haya visto jamás.
La revolución ya ha empezado. Ahora solo te falta elegir el lado en el que quieres estar.
Dale un arma a un hombre y podrá robar un banco. Dale un banco a un hombre y podrá robarle a todo el mundo.
Y sin banco también.
¡Mosca!
En fin, ¿qué más nos puedes decir?
Pues USA Network, la cadena que emite la ficción que la protagoniza Rami Malek, ha decidido que la nueva temporada, la segunda de Mr. Robot, no va a tener 10 episodios. No, 10 no, 12.
Ah, bueno.
Le sumamos dos más, que les ha encantado, les ha dicho que ha ido más allá de lo que ellos esperaban y, por tanto, en lugar de tener 10, va a tener 2 más. Y, de hecho, cuando estrenen esta temporada, van a hacer un capítulo especial titulado Hacking Robot. Que uh-huh. Es decir, va a ser un capítulo que no tengo ni idea de lo que nos contará. Me imagino que el making of, el personaje, porque lo han hecho así. Pero bueno, que sepáis que ha gustado mucho. Y para los que no conocéis la serie, que sepáis que es un ingeniero de seguridad, Elliot Anderson, que termina en un grupo de hackers, de piratas informáticos, llamado F-Society. La traducción es Faxos Society, o sea, que le tiene a la sociedad, y lo lidera Christian Slater, y su objetivo es destruir el sistema económico tal y como lo conocemos, atacando a Evil Corp, que es una empresa muy importante a nivel global. ¿Cuándo veremos esta nueva temporada? El 13 de julio. Y si queréis ver la primera, está en Jombi, totalmente en castellano.
Ah, bueno, pues nada. Muchísimas gracias, querido Friki Soriano.
Nada, y buen
esta
verano.
Información. Buen verano. ¿Cuántas series vas a verte este verano?
Pues tengo que acabarme Castle, tengo que acabarme en Banshee, tengo que acabarme también Broadchurch, y por lo menos 4 o 5 series seguro.
Y no llevar muchas impresoras.
Y juego
por Madrid.
Fue bueno, divertido, ¿eh?
Muchísimas gracias, Miguel Soria. Puedes seguirle en Twitter buscando con el hashtag #BoicotaAlFriki. Nosotros ponemos punto final a nuestra primera hora del programa, pero después del boletín volvemos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Segunda hora de la mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, ¿eh? Si acabas de conectar con nosotros y si ya llevas un ratito, pues una alegría, ¿eh? Que sigas al otro lado. Desde ahora y hasta la 1:30 vamos a contarte historias importantes que ocurren en nuestro Madrid. Esta mañana te contaba que ha habido una detención muy importante de una banda que desde el pasado mes de abril estaba actuando en nuestra región. Se ha detenido la Policía Nacional a 18 personas como presuntos miembros de una banda georgiana que actuaba en la región. Se les conocía como expertos en la técnica del ganzuado. Esta mañana la Policía Nacional ha presentado su modus operandi y la verdad es que es de película. Sí, sí. Vamos, que eso lo coge un director de cine y ya tiene un éxito asegurado. Diego Ruiz ha estado en la presentación en esta rueda de prensa de la Policía Nacional. Digo la presentación como si fuera ahí una premier de cine, pero
pues
claro,
casi.
Diego Ruiz, ¿qué tal?
La nueva trama
tardes.
De Ocean's Eleven, por ejemplo.
Por ejemplo.
E importante operación policial la llevada a cabo en Madrid. Y es que la Policía Nacional ha desarticulado esta banda mafiosa georgiana que actuaba en Madrid, responsable de más de 40 robos de casas. Preferían actuar en bloques de pisos, más que en chalets o viviendas un poco aisladas. Directamente en bloques de pisos. 18 miembros han sido los detenidos y es muy curioso desde su modus operandi hasta su organización jerárquica. Esta banda del este de Europa recibía órdenes de su mente pensante, que, ojo, porque estaba en prisión en Turquía, lleva como casi 10 años en prisión y desde ahí organiza estas tramas.
Bueno, tiene tiempo para pensar.
Fíjate, bueno, pues le llaman el ladrón de ley a la mente pensante desde la prisión de Turquía. Conforme tuviera más o menos antigüedad o cierto éxito en la banda, los miembros iban subiendo de escalafón de cargos. Operaban en toda Europa y por medio de la caja, de lo que llaman ellos la caja común, financiaban esta banda. Así lo explicaba el jefe del operativo.
Y a meter dinero a la caja común, ya que son controlados por un mando medio y que les obligan, incluso con, si no tienen unos buenos rendimientos, con violencia, a seguir robando. La actividad es muy grande.
Bueno, hasta con extorsión dentro de la misma banda. Lo que robaban en las casas era de todo, joyas, electrónica, drogas, hasta armas, no importaba qué robar, con tal de convertirlo en dinero. Lo que llevaban a cabo los que llevaban a cabo los robos eran denominados las manos de oro. Se trata de ciudadanos de Europa del Este que residían en Madrid en pisos de alquiler, malvivían, dice la policía, que apenas tenían ocio, vida, y según el Cuerpo Nacional, su único objetivo era consumir drogas y robar para aportar la caja común. Ha destacado una cosa la delegada de gobierno, ya termino, Bea, Concepción de Causa, que decía que ha sido tal la complejidad de este desmantelamiento de la trama, porque al ser golpes y robos de menudeo, de joyas, digamos que no se ceñían a un objetivo en concreto, concreto, por ejemplo, coches, que puede decir, bueno, pues se dedican a una trama de robo de coches. Daban golpes a la vez para que la policía no llegara
estuviese atendiendo a lo mejor un robo y por otro lado estaban robando,
eso,
¿no?
Sí, como eran golpes muy ajenos, les ha costado bastantes meses de averiguar que era una trama a la que se dedicaba pues a robar y sobre todo...
Bueno, pues nos alegramos de ese golpe que ha pegado
a la
Policía Nacional. Unos menos, fuera del mercado, ¿eh?
Desde luego.
De los amigos de lo ajeno. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguimos en La Mañana en Madrid, es 1:09. Vamos con la información de servicio. La última hora del tráfico en la región la tiene Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquila por el momento la situación en carreteras de la región, afortunadamente sin incidencias ni retenciones. Aunque sí les recordamos que en la 1, en la carretera de Burgos, se están realizando obras en la zona de Venturada, obras que pueden suponer pequeñas dificultades en el kilómetro 50 en la entrada a la capital por el corte del carril derecho. De momento en el resto de carreteras de la región, insistimos, tranquilidad.
Y en cuanto al tiempo, decirte que tenemos intervalos nubosos ya en toda la Comunidad de Madrid. No se descarta algún chubasco con tormentas dispersos ya por la tarde, especialmente en la sierra y en el extremo sur. Ojo que será lluvia de barro, ¿eh? Así que no laves el coche. Lo decía yo hace un ratito. Las temperaturas siguen subiendo, así que la sensación va a ser más bien de bochorno. 31 grados en Madrid capital, en Boadilla del Monte, en Móstoles. 30 en Alcalá, 26 grados en La Cabrera y 31 en San Lorenzo del Escorial. Mañana amaneceremos con los cielos despejados, algún que otro intervalo de nubes medias y altas, sin nubosidad de evolución. Tampoco se descartan los chubascos dispersos y aislados en la sierra.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hablando de ladrones, hay una obra de teatro divertidísima que versa precisamente sobre un robo en el Teatro Fígaro de Madrid. Se llama Coge el dinero y corre. Y tengo invitaciones para ti. Dos invitaciones dobles para mañana a las 8:30. Si estás interesado o interesada, puedes llamarnos ya al 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37. Y con la música de Lucas Graham y sus Seven Years, vamos a saludar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recuperar tu Inversión, de nuevo para hablar de lo que te toca de cerca, de lo que te afecte, que tiene que ver con tus ahorros. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Beatriz?
Bueno, estamos bien, ya apurando estos últimos días del mes de junio, pero fíjate, lo que no se va de vacaciones es la necesidad de recuperar nuestros ahorros, ¿verdad? Especialmente cuando los hemos invertido en un valor, a lo mejor, que nos ofrecía nuestra entidad bancaria y que no ha salido tal y como nosotros esperábamos. Eduardo, recientemente hemos leído que han crecido las reclamaciones por bonos y valores convertibles. ¿Qué es exactamente este producto financiero?
Bueno, es un producto en el que, como he dicho en otras ocasiones, es el cliente el que le presta dinero al banco a cambio de una rentabilidad, la prometida por el banco, normalmente muy alta. Era un momento en que los bancos necesitaban captar dinero de cualquier manera, y en el que el banco devuelve esa cantidad que ha tomado prestada, no en efectivo, no en un metálico, no en una cantidad pecuniaria, sino en acciones de la propia entidad. Lo que ocurrió en estos casos es que estas acciones estaban valoradas a un precio predeterminado y que ese precio no coincide con los precios de las cotizaciones de las acciones en este momento por la gran caída de los mercados financieros y, por tanto, producen una notable pérdida a aquellas personas que invirtieron en este producto.
¿Y qué es exactamente lo que reclaman los afectados de este producto?
Bueno, pues quieren recuperar el capital invertido. Normalmente el capital invertido es lo que quiere recuperar el señor. Tengo que advertirles desde aquí que la ley les otorga no solo derecho a ese capital, sino también a los intereses legales desde la fecha en que hicieron la inversión hasta la completa recuperación de la inversión.
Eduardo, ¿cómo pueden presentar una reclamación? ¿Tienen que acudir a un despacho de abogados?
Sí, solamente acudiendo a los tribunales, las entidades bancarias están devolviendo lo invertido en estos productos. Se lo hemos puesto muy fácil desde aquí, desde el despacho. Somos un despacho de afectados y tenemos en cuenta un poco los problemas en que han incurrido con anterioridad. No les cobramos nada cuando nos traen el caso. No cobramos porcentaje alguno sobre el capital invertido ni sobre los intereses que recuperan, como dije anteriormente, y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada.
¿Qué posibilidades tienen de recuperar el dinero invertido?
Pues muy altas, porque hacemos un filtro previo, no reclamamos todos los casos que nos trae la gente y simplemente pues nos limitamos a comprobar si se cumplió en el proceso de venta las condiciones de transparencia que exige la normativa europea para la venta de productos financieros en general. Y si es así y vemos un viso de que prospere la reclamación, pues nosotros la entablamos, pues como hemos dicho anteriormente, en caso de no ganar el pleito tampoco cobraríamos nosotros. Somos los primeros interesados en que ustedes tengan una reclamación exitosa.
Claro. Bueno, pues vamos a decir cómo se pueden poner en contacto con Triviño Abogados y Recuperar tu Inversión. Es el teléfono 91-831-8118, fácil de recordar, 91-831-8118. Y también hay una página web con más información, www.recuperatuinversión.com. Gracias, Eduardo.
Gracias, Beatriz.
Hasta el próximo jueves.
Adiós, hasta la vista.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Descubre los Ford más increíbles en tus nuevos concesionarios Ford GP Aunusa en Aravaca y Majadahonda. Tus nuevos espacios donde descubrir, entender, experimentar, comprar, reparar y disfrutar de todos y cada uno de los vehículos Ford. Ven a conocernos o entra en gpaunosa.es. Nuevos concesionarios Ford GP Aunusa en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca y El Carralero en Majadahonda.
Descubre tu nuevo hogar en Villaviciosa, en Residencial Puerta de Odón.
Chalets personalizados con el mejor diseño, consumo energético reducido y domótica.
Viviendas adosadas y pareadas desde 295.000 euros. IVA y gastos de escritura incluidos, sin sorpresas.
Infórmate ya en losjazmines.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Bueno, no sé qué has hecho tú con los niños, pero yo por lo que empiezo a escuchar en la redacción de la cadena COPE, encaje de bolillos es lo que hacen los compañeros y compañeras que tienen niños, que ahora están de vacaciones, que todavía no han empezado algunos campamentos y tienen que, bueno, ir yendo de un lado a otro para que puedan estar acompañados. En fin, que el verano para los niños es muy largo, que hay 3 meses por delante y que yo quiero proponerte una fantástica lectura para tus hijos para estos meses. El cuento más maravilloso jamás escrito. Sí, como lo oyes. Bajo ese título hay un proyecto de literatura infantil donde los grandes clásicos de la literatura, como Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas o el libro de la selva, se revisan, se actualizan y se mezclan con hechos insólitos. Algunos dicen que esta colección está a medio camino entre La historia interminable y los hilarantes cuentos de Roald Dahl. Hoy en concreto, y aprovechando que estamos celebrando el 400 centenario de la muerte de Cervantes, vamos a adentrarnos en el mundo de nuestro hidalgo más universal, de Don Quijote. Pero que en lugar de tener que luchar contra molinos o gigantes, se enfrenta nada más y nada menos que a dragones. ¿Sí? A dragones. Los autores de este libro son dos, Pierdoménico Bachelaglio y Eduardo Jauregui. Me resulta más fácil, ¿eh? Eduardo, tu nombre.
Solo aquí en España. Por otros lados, madre mía, lo ¿sí? que dicen con Jauregui.
Jauregui, bueno, quizás estamos más familiarizados. Pero firmáis bajo el seudónimo de Eduard Berry.
Sí, efectivamente.
Di correctamente el nombre de...
Es Bacalario. ¿Cómo Bacalao?
Bacalario.
Sí, Bacalario, sí. Sí, el seudónimo tiene truco, porque claro, es Eduard Berry, yo soy Eduard y él es Berry. Porque Bacalario... quiere decir uno que vende bacalao, pero vaca significa como frutita del bosque en italiano, entonces sería berry en inglés, entonces ese es el truco del seudónimo.
¿Y cómo llegasteis a este proyecto tan maravilloso, el cuento más maravilloso jamás escrito?
Pues tuvo una larga historia, la verdad que la idea inicial la propuso la propia editora, Yolanda Batallé de La Galera, que quería que Pierdoménico escribiera una serie de aventuras donde cada aventura sucediera en una librería especial, una de esas librerías mágicas donde ya entras, ¿no? Y ya solo de la decoración, de la ambientación, quizás del librero o la librera, ya te sientes transportado a otros mundos, ¿no? Y quería un libro de aventuras de este tipo. Y a Pierdoménico enseguida se le ocurrió la idea, qué bonito sería, ¿no?, que por las noches suceden cosas extrañas dentro de estas librerías, ¿no? Pues como si hubiera fantasmas, ruidos raros, pero al final se descubre que lo que ha pasado es que alguno de esos libros se ha transformado la historia, ¿no? Han entrado elementos extraños dentro del cuento y entonces hay dos niños que son los protagonistas de la historia, Diego y Alba, que tienen que entrar mágicamente dentro de esa historia cambiada para, rescatar la historia original.
En este caso sería acabar con los dragones.
Sí, efectivamente. El Pierdoménico al principio pensaba que esto sucedía solo en una copia del libro, pero yo añadí luego, cuando me introdujo en el proyecto, la idea de que esto sucediera en todas las copias, ¿no?, de Peter Pan o de Los Tres Mosqueteros, o en este caso del Quijote, ¿no? Con lo cual es como un ataque al mundo de la literatura y los grandes cuentos vienen totalmente destrozados, ¿no?
Siempre, el autor siempre es Eduard Berry.
Sí, efectivamente.
¿Cuánto tiempo lleváis en este proyecto?
Pues empezamos hace 2 años y ya llevamos 3 libros. El primero es El libro perdido, que es donde ahí se descubre esta trama terrible que ha habido y todos los libros están destrozados. Y ahí los niños tienen que entrar dentro de Peter Pan, donde ha caído una pistola láser dentro del libro, y entonces el Capitán Garfio recoge la pistola y le mata a Peter Pan y se lo come el cocodrilo, ¿no?
Con lo cual,
imagínate qué horror, ¿no? O sea, que los niños ya no pueden leer aquello. Entonces rescatan Peter Pan sacando la pistola, y en el segundo libro, que se llama Los Cuatro Mosqueteros y Medio, ahí ha entrado un enano de bastante mal genio y además muy buen espadachín, entra dentro de Los Tres Mosqueteros y cambia la historia por completo, acaban los mosqueteros en la cárcel, bueno, es un desastre también.
Al revés, el mundo al revés.
Exacto, y este es el tercero que hemos sacado ahora, que lo hemos titulado Don Quijote y el dragón. Entonces, efectivamente, aquí se ha colado un dragón dentro de la mancha de Don Quijote, y claro, como en Don Quijote, normalmente Quijote se imagina gigantes y al final son molinos, ¿no? Se imagina grandes ejércitos y eso es un montón de ovejas. Y en este caso, realmente hay un dragón y este es de verdad, de carne y escamas y garras y echa fuego por la boca y quema los molinos y es terrible, ¿no?
¿Qué es lo más divertido de revisar estos cuentos? ¿Los elegís vosotros o los propone la editorial?
No, los elegimos nosotros. Y bueno, la editorial en algún momento también ha propuesto alguno, pero vamos, los vamos eligiendo según los cuentos que a nosotros nos parecen, como se llaman en la historia, ¿no? Los cuentos inmortales, ¿no? Estos cuentos que han introducido a generaciones y generaciones de niños y de mayores también dentro de la literatura y que nos han hecho soñar, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que Peter Pan es uno de estos cuentos que todos conocemos, aunque no lo hayamos leído.
Yo lo estoy leyendo,
¿no?,
últimamente y releyendo bastante, sí. Lo tengo muy fresco.
Sí, además es que Peter Pan, luego te lees el libro y es muy distinto de las películas que conocemos de Disney, ¿no? Es bastante distinto. Algunas cosas a lo mejor te gustan más y otras menos, ¿no? Pero tienen diferencias, ¿no? Y eso también es muy bonito descubrirlo. Y de mayores descubres que las historias tienen mucha más miga de lo que te recordabas de niño, ¿no? Y bueno, en el caso del Quijote, la verdad es que hay un poco de controversia porque decimos, bueno, este es un libro, tampoco es que sea de niños especialmente, ¿no? Pero es verdad que los niños conocen la historia, conocen el personaje, sobre todo aquí en España. Luego, como esta serie se está traduciendo al francés y al alemán y a otros idiomas, no sé qué pasará cuando salga en otros idiomas, ¿no? Si realmente lo conocerán o si van a conocerlo ahora, ¿no? Pero sí que es una forma, nos parece, de introducir a los niños dentro de cuentos que a lo mejor no se los han leído aún porque son demasiado pequeños o porque ya nadie lee estos cuentos, desafortunadamente. Pero sí es una forma de que se vayan enganchando a las historias, a los personajes y a ese maravilloso mundo de la literatura.
Eduardo, ¿cómo se conecta con el mundo de los niños cuando uno es adulto? ¿Cómo escribes para ellos? ¿Consigues que la literatura sea atractiva?
Pues la verdad que hay que conocerlo, ¿no? Yo cuando empecé con esto, y cuando Pierre Domenico me propuso, ¿no?, la idea de hacer esto, afortunadamente llevaba ya 2 años contándole cuentos y leyéndole cuentos a una sobrina mía, porque yo no tengo hijos, porque tengo una sobrina, Eva, con la que solía pasar los martes por la tarde, ¿no? Entonces yo normalmente los martes por la tarde, y hoy es martes, ¿no? ¿Verdad?
Hoy te toca, hoy
lo
te toca.
Lo que pasa es que hoy está en Islandia, porque es medio islandesa. Está celebrando ahora que es la victoria de Islandia.
¿Sí?
Que, por cierto, en la COPE le tenéis a su madre cantando, no sé si lo sabes esto.
Sí.
Tenéis aquí una cantante de ópera, pues la madre de estas, curiosamente, ¿oy?, es una casualidad. Sí, esta que canta...
Estaba escuchando esta mañana en la web de COPE.
Pues esta es su madre, Gudrun Olavsdottir, y la madre de Eva. Bueno, pues...
Eva, el mundo es un pañuelo,
El mundo es un pañuelo. Bueno, pues Eva resulta que bueno, es una niña que le encanta el mundo de la fantasía, y yo desde el principio le empezaba a leer cuentos, veía que reaccionaba muy bien, ¿no? Y como a mí me encantaban, pues le empecé a contar los cuentos que a mí me gustan, ¿no? Yo le contaba la saga entera de la Guerra de las Galaxias y la de Tolkien y muchísimas otras más, ¿no? Y libros que yo había leído, los libros de Narnia, aunque era demasiado pequeña para ellos. Pero al hacer este trabajo fui entendiendo ciertas claves de qué es lo que les entusiasma. Por supuesto,
¿no?,
el lenguaje, pero también qué cosas les entusiasman, ¿no? Y hay cosas que te sorprenden, porque ves que incluso muy pequeños entienden ciertas cosas de las relaciones humanas que son bastante profundas y no es eso que tienes que simplificar. El idioma sí, pero sobre todo hacerles volar la imaginación con eso de qué pasaría si, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que engancha de esta serie, es decir, cogemos una historia que ya está, ya parece que todas la conocemos y la transformamos, ¿no? Porque eso los niños lo hacen. Eva, por ejemplo, la tercera vez que yo le conté El Hobbit, ¿no?, de J.R.R. Tolkien.
¿Con qué edad?
Esto con 5 años, ¿eh? Con 5 años yo le contaba la historia, y hay que decir que es una historia muy para niños pequeños, ¿eh? Porque tiene todo lo que quiere un niño. Tiene dragón, tiene enanos, tiene trolls y cosas. Bueno, tiene un montón de cosas que encantan a los niños, ¿no? Pero ella, siendo niña, se dio cuenta enseguida que eso eran todo hombres. Hombres, enanos, o sea, todo el mundo muy masculino, ¿no? Y entonces, la tercera vez que le conté lo de que entraba Gandalf con su barba larga, me dijo, no. Y yo, ¿cómo que no? Y me dice, no, entra Eva la maga. Claro, ya se llama Eva, pues a partir de entonces fue Eva la maga.
Son geniales nuestros pequeños. Bueno, pues hay una cosa interesante también, ¿eh? Estos libros se recomiendan a partir de los 9-10 años, más o menos.
Sí, 9 años, sí.
Tiene unas ilustraciones fantásticas.
Sí, maravillosas, sí.
Hemos tenido mucha suerte. De Walt Disney, ¿verdad?
Sí. Sí, Stefano Turconi, él ha dedicado varios años a dibujar los cómics de Mickey Mouse en Topolino, que llaman en Italia, que es muy popular ahí. Y tiene un estilo que es bastante clásico y que le va muy bien a esta serie, y la verdad que está haciendo un trabajo alucinante. Mira, te voy a enseñar una que hay aquí, para que, vamos, no lo van a poder ver nuestros...
Bueno, hacemos una fotografía y luego la subimos al Twitter de
@madridregional.
Pero
pero hay una, hay esta imagen que es como si fuera un cuadro de estos del siglo XVI, ¿no? XVII, sí. De batallas, tipo como la rendición de Brema. Brema es, ¿no? Me parece. Sí. Breda. Pero con un dragón ahí gigantesco, enorme, ahí echando fuego y haciendo arder todos los molinos, ¿no? Con lo cual realmente...
Merece la pena.
Stefano se lo curra bastante.
Y es una edición muy bonita, de tapa dura, de editorial La Galera. El cuento más maravilloso jamás escrito es ya la tercera entrega. En esta ocasión está dedicada a Don Quijote y el dragón. Hay dos autores detrás, pero el seudónimo, para que lo busques, es Edward Berry.
Efectivamente.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, me ha encantado.
Pues
¿eh?
Nada, que la... lo disfrutéis mucho.
Hay que revivir y conectar, porque esto también lo puede leer un adulto y volver a conectar con su niño interior.
Bueno, ¿eh? Es que además tiene muchas bromas para los adultos también, porque entra en la historia. Don Quijote con su dragón acaba destruyendo la flota inglesa, le pone a Sancho de gobernador de la ínsula de Gran Bretaña, en fin.
¿El humor lo pones tú?
Yo pongo una buena parte.
Una buena parte, vamos a decirle a los oyentes que es creador también de la consultora de formación humor positivo y algunas veces hemos hablado también en el programa vía telefónica con él.
Sí.
Bueno, Eduardo, gracias por venir a presentarnos el cuento más maravilloso jamás escrito, Don Quijote y el dragón, en su tercera entrega. Nos despedimos contigo porque llegan ya los compañeros de los servicios informativos y lo vamos a hacer con un poquito de música. Puedes despedirte.
Adiós. Pues adiós, muchas gracias y que disfrutéis mucho de este maravilloso cuento.
Hay que volver a conectar con nuestro niño interior, Don Quijote y el dragón. Mira qué música tan bonita, Eduardo. Un concierto que te recomendamos aquí, mañana en Madrid.
Esto para soñar también.
Silvia Pérez Cruz estará esta noche a las 8 actuando en el Teatro La Latina. Con su música nos despedimos. Hoy en el control técnico está nuestro compañero Chechu Martínez, en la producción Ramón de la Fuente. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más y trabajaremos para que sea mucho mejor. Adiós.
Pero ya ves, ya apenas estoy triste y sola. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás